La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Buenas noches, aquí estamos iniciando la edición 4709 de La Noche con Esther en Radio Voz, que corresponde a un lunes 12 de mayo de 2025. Pregunta, ¿es el derecho a voto a los 16 años el fin de la infancia? Se la hacen David Casado Neira, que es titular de Universidad de Sociología de la Universidad de Vigo, y una profesora invitada en esta universidad, Iria Loisa Justo Fuentes. Explican ellos, en los últimos tiempos se ha puesto sobre la mesa el debate sobre una rebaja de la edad de voto de los 18 a los 16 años. Esto ya se ha introducido en algunos países como norma general o limitada a determinadas convocatorias electorales. La rebaja de la edad para votar tiene precedentes, pues la frontera no siempre estuvo en los 18 años, sino mayoritariamente en los 21. Checoslovaquia fue el primer país europeo en introducir el voto a los 18 años en 1946, en tanto que España no abrió esa posibilidad hasta la Constitución de 1978, hace casi 50 años. Curiosamente, el referéndum para la aprobación de la Constitución española que instauraba el voto a los 18 años solo habría podido ser votado por mayores de 21, lo que habría dejado al margen de las urnas a 2 millones de electores. El primer antecedente histórico del voto a los 16 años tuvo lugar en la República Sudafricana en 1890. Una ley refrendada por el Parlamento, el Volksraad, en junio de ese año y recogida en la página 495 del siguiente documento histórico, establecía que para ser votante debe alcanzarse la edad de 16 años. En Escocia se autorizó el voto a partir de esta edad en el referéndum de independencia celebrado en 2014 y en todas las elecciones venideras. En Alemania es posible votar con 16 años en algunas elecciones regionales y municipales, una medida que se extendió en los comicios europeos de 2024, al igual que sucedió en Grecia, Bélgica, Austria o Malta. La decisión de facilitar este derecho a los menores se justifica a partir de un argumento según el cual un adelanto en la edad para votar incide positivamente en la cultura democrática, ya que acerca a los más jóvenes a los asuntos políticos y consolida su participación en las elecciones a largo plazo. Son sobre todo los partidos liberales y de izquierda los promotores de este tipo de iniciativas, aunque sus efectos en los resultados electorales no siguen una pauta universal. Bueno, hay quien cuestiona, explica, la madurez de los jóvenes niños y niñas para tomar decisiones de calado político. Un argumento que también se utilizó para negar el voto a las mujeres, por ejemplo. Más allá de si esta iniciativa llegará a nuestros sistemas electorales o cuándo lo hará, se plantea una cuestión de fondo sobre los derechos de la infancia y lo que entendemos por menor de edad. Todas las personas menores de edad son niños o niñas. No en su desarrollo físico, experiencia y potencialidades, pero sí en su consideración como sujeto de derechos. En la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. A lo largo de la historia nunca hubo la misma consideración de la infancia. Tampoco la mayoría de edad se consideró siempre igual, no solo para ejercer el derecho al voto, sino también en todos los aspectos de la vida, por ejemplo, para disponer del patrimonio, la edad de matrimonio o la responsabilidad penal. La mayoría de edad general para todos los aspectos de la vida es una herencia del Código Napoleónico de 1804 que la rebajó a los 21 años. Se puede afirmar que los menores existen como un grupo con rasgos esenciales inamovibles, un colectivo definido por características comunes de índole biológico que establecen su madurez física y cognitiva con límites claros y precisos. Bajo esta argumentación se acaba el debate, opinan también los profesores Casado Neira y Justo Fuentes. Pero dicen, si asumimos que se trata de una convención destinada a su protección, se le da la vuelta a la tortilla. Esto nos lleva a la paradoja de determinar cómo es factible defender sus derechos a la vez que les son limitados, más atendiendo al hecho de que esas fronteras de edad se están desplazando. Preguntan, ¿cómo se establece la madurez social? ¿Cuál es el límite de edad mínimo admisible? ¿Es legítimo aplicarlo en unos casos y no en otros? Se abre un camino con consecuencias más allá de los resultados electorales. La definición de la infancia como sujeto de derecho es una cuestión de estabilidad y defensa de un orden social sustentado bajo la idea de un ciudadano libre, responsable y autónomo. Existe una legislación específica para menores de edad y mecanismos para su protección. Esto se sostiene bajo el principio de su falta de capacidad o autonomía y se busca el interés superior del menor. Rebajar la edad de voto supondría abrir una vía de agua en la idea del menor de edad. Si es apto para votar, se podría considerar adulto en otros ámbitos: responsabilidad penal, matrimonio, reclutamiento militar, consumo de drogas, etc. Bueno, dicen ellos, no sabemos si se trata de una simple rebaja de edad, si estamos asistiendo a una nueva forma de ser menor o si se ha iniciado una transformación radical de su papel en la sociedad. Esto nos sitúa ante el reto de repensar las políticas de protección, lo que no está libre de riesgos. Y se preguntan también, ¿estamos poniendo en peligro la infancia? ¿A partir de qué edad se reconocen determinados derechos y no otros? ¿Por qué a los 16? Rebajar la edad de voto conlleva un debate más amplio y complejo sobre los menores de edad, su condición de ciudadanía y lo definitorio de la infancia. Un proceso más profundo que una simple decisión electoral. Pues bien, hoy en la noche con Esther en Radio Voz vamos a hablar de este tema y vamos a invitarte a ti y al resto de la audiencia a comentarnos vuestras ideas. ¿Qué opinas? ¿Es el derecho a votar a los 16 el final de la infancia? ¿Implica la mayoría de edad la madurez para tomar decisiones, la responsabilidad sobre ellas? ¿Cómo lo argumentarías? ¿Qué opinas, en general, sobre que se pueda votar a los 16 años? ¿Cómo puede establecerse la madurez social? ¿Qué responsabilidades pueden pedirse a las personas a partir de la adolescencia y en el camino hacia los 18? ¿A partir de qué edad y bajo qué premisas se considera a una persona adulta? Otra pregunta, ¿qué implica ser adulto en una sociedad como esta en cuanto a derechos y a responsabilidades? ¿Cómo lo enfocarías? ¿Están preparados los jóvenes de 16 años para votar en unas elecciones? Bueno, vamos a escuchar diferentes argumentos seguramente y vamos a escuchar opiniones por parte de la audiencia. Manuel Fernández Blanco, psicoanalista y psicólogo clínico, dice que los políticos han vuelto a poner encima de la mesa su interés de que el voto pueda ejercerlo todo aquel ciudadano que tenga 16 o más años. Se pregunta, ¿la propuesta es acertada? ¿Están los jóvenes de 16 años preparados y maduros para decidir sobre cuestiones fundamentales del colectivo de ciudadanos? Se pregunta, en este sentido, la cuestión clave es la responsabilidad. Lo que distingue a un niño de un adulto es precisamente la responsabilidad, no la edad cronológica. Por eso podemos encontrarnos con niños maduros y cada vez más con adultos que son niños o adolescentes eternos. Actualmente, se hace cada vez más difícil encontrar un adulto de verdad. Sobre todo si consideramos a un adulto como aquel que se hace responsable de sus actos y de sus consecuencias. Es decir, de sus decisiones y de la posición en la vida a la que lo conducen. Un adulto de verdad no se victimiza ni atribuye al otro los problemas de los que es responsable. Si siguiéramos este criterio, casi habría que pensar más en retrasar la edad de derecho al voto que en adelantarla, aunque no serviría de nada. El simple paso de los años no garantiza que un sujeto inmaduro alcance la madurez. Dice este psicoanalista también que en cualquier caso y por la vía de los hechos, la edad adulta legal ya se está situando progresivamente en 16 años. Bajo la figura del menor maduro, a partir de esa edad un adolescente puede tomar autónomamente decisiones sobre intervenciones médicas y sobre su salud sexual y reproductiva, por ejemplo, incluido el derecho al aborto. Pronto podrá también a los 16 elegir a voluntad sin tutela su identidad de género. Si puede decidir sobre sí mismo en cuestiones fundamentales, ¿por qué no podría decidir sobre lo colectivo? Esta tendencia al reconocimiento precoz de derechos, que parece imparable, no deja de participar de la lógica actual, que favorece el acceso a todos los derechos sin la contrapartida de las obligaciones. Aceptamos que a partir de los 16 los jóvenes tienen madurez suficiente para decidir sobre cuestiones fundamentales en su vida. Y ahora que se plantea la posibilidad de reconocerles la capacidad del ejercicio, se entiende que responsable e informado del derecho al voto, ¿estaríamos igualmente de acuerdo en rebajar la edad penal adulta a los 16 años? Un joven de 16 años puede estar en condiciones de responsabilizarse del gobierno colectivo y al mismo tiempo no ser plenamente responsable de un acto criminal, se pregunta Manuel Fernández Blanco. Idea interesante. Sumemos otra. Es de María Pereira López, profesora de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Santiago. Y ella dice que desde el último cuarto del siglo XX se ha producido un cambio fundamental en los elementos que están en la base de la decisión de voto de los ciudadanos. Frente a la idea de que elegían en función de lo que eran, los últimos 50 años han servido para separar las condiciones de vida de la orientación de voto. Y todo porque sectores importantes de los trabajadores han decidido votar a los partidos de derechas, las clases medias altas se han orientado a la izquierda, o las mujeres latinas en una importante proporción decidieron en su día apostar por Trump. Aparentes contradicciones a las visiones de los intereses que habían orientado la explicación del voto tiempo atrás. Los ricos votan a la derecha, los trabajadores a la izquierda, los negros a los demócratas, los blancos son conservadores y los tópicos siempre tienen algo de cierto. Pero aún es más cierto que estos tópicos están perdiendo fuerza porque la gente ha dejado de expresar su elección en función de lo que es y lleva mucho tiempo votando en función de lo que percibe. Explica también que la diferencia entre una cosa y otra es que uno no puede cambiar lo que es. Si eres negro, eres negro, pero sí puede incidir en tu forma de percibir las cosas. Cada uno de nosotros decide si quiere ver la botella medio llena o medio vacía. En la percepción hay voluntad y en función de esa voluntad, votamos. Explica a María Pereira que los elementos socioestructurales que tradicionalmente sirvieron para explicar el voto inciden cada vez menos en la decisión de elección, porque es precisamente la edad la que conserva mayor poder explicativo. Elegimos de forma diferente con la edad porque tenemos formas diferentes de percibir y emociones también diferentes. Por eso la decisión de rebajar la edad de voto a los 16 años no es una decisión neutra. Al contrario, para algunos partidos es una decisión estratégica, como también lo fue en su día la incorporación de las mujeres al voto, y no causó poco revuelo en los sectores de la izquierda. Dice que no duda en que el tema de la edad hará correr ríos de tinta sobre si los jóvenes están preparados, si son extremistas, si son manipulables, incluso si son más emocionales. En el fondo es cierto que la decisión podría incorporarse a un sector de la población con más tendencia a mirar a los extremos que al centro. Pero si algo nos han enseñado estos años centrífugos y locos, es que el propio sistema tiende a preservar su tensión centrípeta. Solo hace falta que alguien aparezca con capacidad para cohesionar el voto, porque no va de quién vota, sino de a quién votar, explica también. Bueno, una idea interesante. Leíamos también diputados con autorización paterna en la revista Ethic. La propuesta de rebajar la edad de voto a los 16 años choca con una juventud poco interesada en acudir a las urnas, según una reciente encuesta del Instituto 40DB. Bueno, según ella, el voto de los que tienen entre 18 y 24 años, de ellos, el 40% votaría a la derecha o extrema derecha y un 34% ni iría a votar. O sea, tres cuartas partes de los votantes, que se dice pronto, no votarían el arco ideológico en el que se supone se encuentra la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que defendía la reducción de la edad de voto a los 16 años recientemente. Además, si comparamos el voto de esa edad con el voto general de todas las edades, nos damos cuenta de que los de 18 a 28 años son las votantes que más intención de votar manifiestan a Vox, un 36%, frente a un 15% en el caso de las chicas de la misma franja de edad y un 14,6% en el conjunto de la población adulta. Bueno, cree que habrá mucho que debatir y que discutir en este sentido. Otra idea, lo leemos concretamente en Ethic también, escribe Félix Donate. El Ministerio de Juventud e Infancia está trabajando en la nueva ley de juventud que incluye la rebaja de edad para votar a los 16 años. Desde el Ministerio, dirigido por la ex eurodiputada de Izquierda Unida y ahora ministra en las filas de Sumar, precisan, no obstante, que se trata de un borrador que se estaría ultimando y que quieren trabajar la propuesta con otros ministerios y partidos políticos también, próximamente. Así se pone sobre el papel una de las intenciones que se había venido anunciando desde hace tiempo, aunque hay quienes lo han negado también. No entraremos en la cuestión de cómo está el debate político al respecto, sino de cómo estaría el debate social, y evidentemente tiraremos un poco más por ahí. Más ideas. ¿Están preparados para votar los jóvenes de 16 años? Algunos países de la Unión Europea piensan que sí. En la actualidad solo hay 5 Estados miembros de la Unión donde los menores de 18 años pueden votar. Antes lo comentábamos. En gran parte de los 27 países miembros de la Unión Europea, los jóvenes no solo estudian, sino que también empiezan a trabajar y a pagar impuestos a partir de esa edad. Incluso están involucrados muchos en el activismo político y social, aunque la gran mayoría de ellos todavía no puede votar. Bueno, lo han hecho durante más de una década el Foro Europeo de la Juventud, que sigue luchando para reducir la edad mínima para votar a los 16 años. La presidenta del foro, de 28 años, afirma que sería una manera de fortalecer la democracia. María Rodríguez Alcázar dice que tenemos la oportunidad, a través de profesores y docentes, de guiarlos a lo largo del proceso electoral, enseñarles cómo funciona la democracia y, de hecho, animarlos a acudir a las urnas. También sabemos que cuando los jóvenes empiezan a votar a temprana edad, tendrán más probabilidades de seguir votando más adelante en sus vidas. Bueno, por cierto, aquí en España la edad mínima para entrar en redes sociales pasará de los 14 a los 16 años. El anteproyecto de la Ley para la Protección de los Menores en los Entornos Digitales, aprobado de forma inicial en junio de 2024, recibía en marzo el visto bueno del Consejo de Ministros para que pase al Parlamento. Una tramitación a la que el Gobierno todavía no habría puesto fecha porque tampoco tendría asegurados los votos favorables. Pero se trata de cambios a la hora de garantizar los derechos digitales de niños y adolescentes. Los engaños que implican pena de cárcel, las órdenes de alejamiento virtual, el incremento de la edad de acceso a las redes sociales y, sobre todo, que sean los proveedores de determinados servicios los responsables de alertar de sus riesgos y asegurarse de que no entren menores, integran las modificaciones más significativas. Bueno, se vuelve a abrir el debate con respecto a la posible reducción de la edad de voto a los 16 años, dicen otras informaciones también. Habría cambios en el mapa político de aplicarse en España, aunque hay votos y hay estudios que avalan que entre los jóvenes ellas son más feministas y de izquierdas y ellos más machistas y de derechas. Con los datos que hay hasta ahora no se pueden extraer tampoco demasiadas conclusiones de que eso pudiera ocurrir llegado el caso. El politólogo y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, Pablo Simón, dice que por la experiencia de otros países que han reducido de la edad de voto, se sabe que son poco votantes y rara vez decantan el resultado de las elecciones. En España la cifra aumentaría en 1 millón de votantes, un 3%, un voto que tiende a la abstención y el hecho de votar no incrementaría en sí la participación. Bueno, pues de todo esto queremos hablar esta noche en Radio Voz. En nuestra edición de hoy de la noche con Esther en Radio Voz vamos a hablar de este tema y te vamos a preguntar, ¿crees que es el derecho al voto a los 16 años el final de la infancia, como se podría apuntar en algún titular? ¿Implica la mayoría de edad, la madurez para tomar decisiones, la responsabilidad sobre ellas? ¿Cómo lo argumentarías? ¿Qué opinas, de hecho, sobre que se pueda votar a los 16 años? ¿Cómo se puede establecer la madurez social? ¿Qué responsabilidades se le pueden pedir a una persona a partir de la adolescencia y en el camino hacia los 18 años? ¿A partir de qué edad y bajo qué premisa se considera una persona adulta? ¿Lo has reflexionado? ¿Qué implica ser adulto, de hecho, en una sociedad como esta? En cuanto a derechos y en cuanto a responsabilidades, ¿cómo lo enfocarías? ¿Ser menor de edad, ser mayor de edad? ¿Qué implicaciones tiene y por qué caminos nos llevaría? Bueno, vamos a hablar de educación y de feminismo durante unos minutos, en un primer tiempo de entrevista que nos va a llevar a la Universidad Complutense de Madrid. Su profesora titular en literatura, doctora europea en teoría de la literatura y literatura comparada, Cristina Oñoro, estará con nosotros para hablarnos de un libro que acaba de presentar en Galicia, En el Jardín de las Americanas. Vamos a hablar de ese trabajo de investigación que tiene que ver con el mundo de la educación y hablaremos seguramente también de juventud, de feminismo, de tendencias. Bueno, tendremos un tiempo para charlar con la profesora Oñoro, a ver qué nos comenta también. Tendremos tiempo para una nueva edición de Directo a la Salud. Estará con nosotros el doctor Pedro Tormo. A partir de las 10 responderá a las preguntas de la audiencia sobre temas de salud. Y hoy, hablando de escuchar y hablando también pues de prestar atención y de salir del silencio para hacer sonidos y para levantar la voz también, vamos a escuchar música que tiene que ver precisamente con esto, con escuchar y con el silencio y con escuchar. Tendremos música de diferentes estilos que tiene precisamente ese argumento. Y lo que queremos es que no haya silencio, claro, estamos en la radio. Queremos escucharte. Anímate a llamarnos al 981 13 44 33, a escribirnos a lanocheconester@radiovoz.es y a dejarnos también tu opinión en La Noche con Esther en Facebook. Tenemos mucho de lo que hablar y tenemos mucho que escuchar. Te invitamos a que te animes. Está Marcos Villar al frente del control técnico de sonido y una noche más os habla Esther López. Comencemos.
La palabra es la razón, el tiempo siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder, ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther, con Esther López, Radio Voz.
Tenemos ya unos cuantos comentarios en La Noche con Esther en Facebook que iremos compartiendo con todas y todos, y te vamos a invitar a que nos llames, a que nos escribas, a que hablemos de la cuestión de la posible rebaja de la edad mínima para poder ejercer el derecho al voto, bueno, y las posibles reflexiones que hay al respecto de todo esto. Como decíamos, nuestra música de hoy tiene que ver con escuchar. Escucha, listen. Nuestra primera invitada es Beyoncé.
The song here in my heart, a melody I start but can't complete. Listen to the sound from deep within, it's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside and turned into your own, all 'cause you won't listen. Someone here inside, someone I thought had died so long ago. Oh, I'm screaming out, and my dreams will be heard. They will not be pushed aside or words into your own, all 'cause you won't listen.
Made of me.
burbuja de tiempo gentil, en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder, ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
Iniciamos en La Noche con Esther y en Radio Voz un espacio de entrevista que agradecemos, lo primero, porque nos gusta contar también con gente que se acerca a Galicia, que tiene algo importante que decir, algo interesante que decir y que decide pasar un ratito con nosotros en los estudios de Radio Voz. Se lo agradecemos, lo primero. Y además, la oportunidad de poder hablar de temas sobre los que últimamente estamos volviendo más veces de las habituales en el programa. Bueno, ¿por qué? Pues porque nos encanta hablar de la gente, de las personas, de la sociedad, y porque esta sociedad a veces, me temo, nos sorprende. Y nos sorprende porque a veces pensamos que ciertos temas llevan una deriva y al final acaban teniendo otra. Bueno, y en parte, posiblemente, también de esto vamos a hablar. ¿Qué tal si hacemos un poco de historia? ¿Qué tal si conocemos a un grupo de mujeres que cambiaron buena parte de las cosas de la época para bien? Mujeres que probablemente no conozcamos y que sería bueno que podamos conocer. ¿Y por qué lo digo? Bueno, está con nosotros la profesora en la Universidad Complutense de Madrid, doctora europea en teoría de la literatura y literatura comparada y licenciada en filosofía, docente, Cristina Oñoro. Cristina, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bienvenida a Radio Voz.
Muchas gracias.
Bueno, ¿qué tal la estancia en Galicia?
Pues muy bien, Galicia, me encanta venir, estar aquí en vuestra tierra.
Ajá, qué bueno. Hoy vamos a acercarnos a un jardín, el Jardín de las Americanas. Dice el planteamiento que es una historia transatlántica y tengo en las manos un libro que parece sacado de una de esas bibliotecas maravillosas así de libros que tienen unos cuantos años y que me habla de la historia de un grupo de mujeres brillantes, tenaces y pioneras que compartieron su afán por la educación, su amor por los libros e incluso un bonito jardín. Este punto de partida resulta tremendamente atractivo.
Bueno, la verdad es que la historia que cuenta mi libro en el Jardín de las Americanas es de por sí una historia apasionante, con independencia de cómo yo la haya contado. Cuenta la historia de un grupo de americanas que efectivamente a finales del siglo XIX y principios del XX vinieron a España para luchar por la educación superior de las mujeres y unieron sus fuerzas con otras feministas que estaban aquí, como Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán, María Goyri, que también libraban su propia batalla para que las mujeres pudiéramos acceder a la universidad.
¿Por qué vinieron?
Pues por muy diferentes motivos. La primera de ellas es un personaje muy novelesco, se llama Alice Gulick, llegó en 1871, tú imagínate llegar de Boston en 1871, en pleno sexenio revolucionario, el carlismo, la Primera República, y venía como misionera protestante, que hay que ser pues una cosa rara, ¿no? Llegar a un país como España,
y
muy
valiente.
Católico,
sí.
¿No? Y bueno, te puedes imaginar que la acogieron no muy bien, con bastantes pedradas, pero aparte del tema religioso, ella venía con la idea fija de luchar por la educación de las mujeres. Ella había estudiado en una universidad de mujeres en Nueva Inglaterra y, bueno, pues acompañaba a esa misión, digamos, religiosa, el esfuerzo por, bueno, pues métodos un poco más modernos, ¿no?, para enseñar a leer, enseñar a escribir, excursiones, métodos que en la época eran avanzados y que hoy forman parte de la educación.
Pensaba yo que a veces pensamos que en el siglo XXI somos muy modernos, hablamos de inteligencia artificial y todas estas cosas, pero había gente extraordinariamente moderna, ¿no?, en el siglo XVIII y en el siglo XIX.
Pues totalmente, y de hecho alguna amiga que está leyendo, que ya ha leído el libro, me dice, es que descubrir que en el siglo XIX había estas feministas, esta genealogía feminista, pues sí, es lo que me movió a escribirlo. Mi libro anterior, Las que faltaban, era una historia de la humanidad, que iba de la prehistoria a nuestros días, y en este caso me he querido concentrar en un periodo más concreto, son 60 años, de 1871 a 1936, pero son unos años fundamentales para las mujeres, para la educación, para el progreso, para la reforma social, y en esta historia pues se unen todos esos aspectos, ¿no? Es una historia de mujeres, de pioneras, y es una historia internacional de apoyo, de amistad entre esas americanas que llegaron a España y las mujeres que con el tiempo crearían la residencia de señoritas en Madrid, dirigida por María de Maeztu, que, como sabes, pues es la institución gemela de la residencia de estudiantes.
Sí. Residencia de señoritas, que hoy suena como un planteamiento a lo mejor que nos chirría un poco, pero que en su momento, claro, fue el punto de partida también, ¿no?, de muchas de estas actividades y movimientos entre mujeres.
Totalmente, porque ese nombre, ¿no?, residencia de señoritas, ¿no?, pues a algunas personas aún les parece que era un lugar donde se aprendía a tomar el té.
Sí, y a o abordar vivir, algún tipo de
petipar. Eso seguro, pero también pues clases de modales, ¿no? Claro. Y hay que recordar que fue la institución gemela femenina, sí, de la famosa residencia de estudiantes, donde estudiaron pues Lorca, Dalí, Buñuel, ¿no? Por la residencia de señoritas pasaron María Zambrano, Maruja Mayo, claro, Victoria Kent, se fraguó el Liceo Club, es decir, está todo el origen del movimiento de la educación superior femenina. Y estas americanas, lo que me fascinó de esta historia es que mantuvieron una amistad profunda, vínculos profundos con la residencia de señoritas, compartieron edificios, compartieron proyectos y compartieron ese bonito jardín que aparece en el título, ¿no? Entonces, bueno, me encontré esta historia trabajando en el archivo de la residencia de señoritas y quise pues reconstruir los pasos de estas americanas, ¿no?, y de esa amistad transatlántica, que es de lo que trata el libro.
Ahora volveremos a la actualidad y haremos un paralelismo quizás entre lo que ocurrió entonces y lo que está ocurriendo ahora, ¿no?, y por dónde van las cosas. Pero ¿por qué el interés de Cristina Oñoro en los temas de mujeres, del feminismo y todos estos asuntos? ¿Por qué?
Bueno, por muchos motivos. He sido feminista desde que tengo uso de razón. Con 11 años había que preparar una conferencia en el colegio, en la clase de lengua, y yo averiguo el tema que escogí, la discriminación de la mujer en el lenguaje, con 11 años. Digo, debía aparecer Lisa Simpson.
Una visionaria.
Sí, Lisa Simpson o Hermione de Harry Potter, ¿no? La profesora se quedó tan impactada que me llevó por las clases del colegio hablando de la discriminación de la mujer en el lenguaje. Siempre he sido feminista, siempre me ha interesado, pero quizá cuando fui profesora, cuando volví, había estado fuera de España, volví a la Complutense en 2015, me encontré una universidad feminista, una nueva generación de alumnas, y concretamente, siempre lo cuento, un 8 de marzo, una pancarta, ¿no?, en la manifestación que hubo por la ciudad universitaria, donde ponía "no hay mujeres en mi temario de literatura", pues fue un poco lo que me movió a querer escribir mi libro anterior, Las que faltaban, y también este, ¿no?, que surge de ese mismo impulso, de esa misma necesidad de reescribir la historia, una historia del mundo donde las mujeres aparezcan, y en está de ahora en el Jardín de las Americanas, pues una historia que trata de profesoras, de alumnas, de maestras, de mujeres que unen fuerzas para conseguir el acceso al conocimiento, el acceso a la educación, que es la clave para la igualdad.
¿A qué se debe que haya todavía cierta invisibilidad o bastante invisibilidad con respecto a estas mujeres, que evidentemente están en la historia, formaron parte de ella y nos han hecho llegar hasta donde estamos? ¿Todavía son invisibles? ¿Todavía no se las ve suficientemente?
Absolutamente. Las mujeres son la mitad de la población, ¿no? Escribiendo mi libro anterior, Las que faltaban, exploré toda esa ausencia, esos silencios, ¿no? Entonces no es suficiente con decir las mujeres faltan, evidentemente había pintoras, evidentemente había escritoras, había filósofas, vamos a necesitar varias generaciones, ¿no?, para reescribir los temarios, los planteamientos, para hacer nuevas preguntas. La incorporación de las mujeres a la academia, a las distintas academias, a las distintas disciplinas, ha provocado una revolución en sus áreas de conocimiento, en los estudios sobre la prehistoria, en los estudios sobre arte, en los estudios de filosofía. Entonces estamos en esa aventura, ¿no? Entonces, por supuesto que siguen siendo invisibles, porque no solo se trata, desde mi punto de vista, de añadir nombres, que es muy importante, visibilizar, sino también de esos nuevos nombres, incorporar la experiencia de las mujeres hace que se tambaleen las bases muchas veces de las distintas disciplinas, ¿no? Necesitamos nuevos conceptos para acercarnos a la escritura femenina, necesitamos nuevas periodizaciones incluso de la historia del pensamiento para incluir en él pues al feminismo, ¿no?, por ejemplo. Entonces, bueno, falta mucho, pero es un camino apasionante porque el de escribir nuestra propia historia pues no tiene precio.
Desde luego que no. Y el poder conocer también a estas mujeres, gracias a mujeres como tú, por ejemplo, que hacen este trabajo también de investigación. Pero no sé yo cuánto de complejo todavía habrá, ¿no?, desde el mundo femenino con respecto a poner en valor a la propia mujer y el trabajo también femenino que hay ahí.
Pues mira, precisamente en el Jardín de las Americanas trata mucho lo que es la memoria, la memoria, ¿no? Lo que olvidamos, lo que conservamos, lo que guardamos. He trabajado en archivos, yo no soy historiadora, procedo del mundo de la literatura, pero para escribir esta historia pude tener una beca, afortunadamente, una beca Leonardo de la Fundación BBVA, para irme a Estados Unidos a los archivos de Harvard y de Smith College, donde se guardaban los archivos de este grupo de americanas, educadoras, activistas, pioneras, ¿no? Entonces, para mí tenía algo de peregrinación feminista, ¿no? Como hacer ese viaje, ir pasando por, tanto en Madrid, como, bueno, me desplacé a Santander, San Sebastián, Biarritz, la zona de Alicante, luego he ido a Inglaterra, en Estados Unidos, curioseando en archivos de historia de las mujeres, los archivos de estas propias profesoras, ¿no? Entonces, tenía algo de peregrinación, me parecía casi una performance, ¿no?, feminista, que era un privilegio poder hacer, pero que tiene algo de que el archivo para nosotras, feministas, pues tiene un poder, ¿no?, seductor, porque nos hace pensar que hay muchas historias, ¿no?, que todavía podemos utilizar para reescribir ese pasado, ¿no?, y ponernos en el mapa, ¿no? Y bueno, pues al escribir esta historia pues salen estos nombres de estas educadoras, de estas activistas que nos devuelven una imagen del siglo XIX y de principios del XX muy diferente a la que hemos estudiado.
En relación, por ejemplo, con el alumnado actual, claro, hay muchos cambios probablemente, ¿no?, sociales con respecto a cómo se estudiaba entonces, cómo se estudia ahora. ¿Qué mentalidad tiene la juventud actual, especialmente las chicas, con respecto al trabajo que se hizo antes? Comentábamos antes de empezar esta entrevista fuera de antena, que es posible que demos tantas cosas por sentado que muchas veces olvidamos que algunas cosas hubo que trabajárselas mucho, que supusieron lágrimas, a veces violencia también y muchísimos problemas de carácter personal incluso para esas grandes luchadoras. Sin embargo, hoy no hay ningún problema. Cualquier chico y cualquier chica puede acceder a cualquier tipo de estudio y nadie lo cuestiona.
Claro, al escribir mi libro me daba cuenta, ¿no?, de qué diferente la vida de estas mujeres que se dedicaron en cuerpo y alma. Alice Gulick, que es esta primera americana sobre la que yo escribo, dedicó su vida a recaudar dinero para tener el International Institute for Girls in Spain, ¿no? Un instituto internacional para niñas en España. Recaudaba el dinero en Estados Unidos, yendo por universidades de mujeres, se desplazó hasta 10 veces de un continente a otro. Dedicó su vida en cuerpo y alma, estaba mal de salud. Y hoy damos todo eso por hecho.
Por sentado.
No, me matriculo en la universidad, estoy sentada en los bancos, ¿no? Y creo que hace falta una pedagogía, hay que enseñar la historia del feminismo. No solo la palabra, su importancia, no solo los derechos que aún nos queda por conquistar o por lo menos también ganar en materia de igualdad, sino también la historia, ¿no? Hacer esa memoria que honre un poco a quienes vinieron antes y por quienes estamos aquí, que no siempre fueron solo mujeres. Lo bonito de este libro para mí ha sido descubrir que la Institución Libre de Enseñanza era tan feminista, que Giner de los Ríos tenía un compromiso fortísimo, era amigo personal de estas americanas con las que trata mi libro. Los krausistas, ¿no?, que es un poco el periodo, pues fueron quienes empezaron esas conferencias dominicales para la educación de la mujer, los domingos, a finales de los años 1860.
Caramba.
Y bueno, fueron los primeros, porque claro, cuando los hombres están a nuestro lado y nos apoyan y nos ayudan, pues vamos a tardar menos en alcanzar esa igualdad por la que luchamos, ¿no? Así que me ha gustado mucho en este libro también descubrir muchos nombres masculinos que sirvan también de inspiración para esa lucha, que es una lucha de la humanidad.
Una lucha que en estos momentos no sabríamos decir, lo comentamos muchas veces aquí en La Noche con Esther y en Radio Voz, no sabríamos si está en una especie como de impasse, en una especie, no sé, de punto muerto o algo por el estilo, pese a que sabemos que efectivamente hay mucho activismo y hay muchos movimientos, ¿no?, feministas. Pero claro, como ahora se utiliza, y estoy hablando con una experta en literatura, como ahora se utiliza la palabra feminismo desde una perspectiva negativa, se utiliza la palabra feminista como insulto incluso, o como forma de no intentar molestar a alguien llamándole esto. Como se ha acuñado la idea de feminazi, que también sería un tema muy cuestionable, etcétera, etcétera, y como da la sensación de que en el mundo de las trad wives, la machosfera y todas estas cosas, hay gente que tiene una confusión espectacular con respecto a todo esto, no sé en qué momento estamos, en qué momento vivimos y cómo lo vivís vosotros también en el ámbito académico, hablando con gente joven.
Claro, bueno, me preguntabas por la mentalidad.
Sí.
Yo probablemente vivo en una pequeña burbuja porque, bueno, pues estoy en una carrera de literatura, de letras, con estudiantes apasionadas de la lectura. Entonces, bueno, mis alumnas son maravillosas y mis alumnos son maravillosos, se interesan por todos estos temas. Pero es cierto que también, bueno, pues nos corresponde a los profesores, ¿no? También esa pedagogía, ¿no? Yo creo que no hay solo que criticar las mentalidades mentalidades actuales, sino un poco hacer una autocrítica, cómo uh-huh. yo lo he llevado a clase, cómo yo lo he planteado, cómo yo he preparado estos, un poco la obligación que ahora por ley afortunadamente existe de incluir contenidos que tengan que ver con las mujeres, ¿no?, en los programas de estudio. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En una esquinita, de manera que genere un conflicto en el aula, o lo vamos a preparar bien, vamos a poner a las mejores cabezas para hacerlo, vamos a preparar unos contenidos que estén a la altura de ese desafío, que es ni más ni menos que tengamos programas que incorporen a las mujeres? Entonces yo creo que se trata un poco también de crear esos espacios cada vez más necesarios de escucha, de tolerancia y de discusión, y que volvamos un poco a esa idea de origen. Es verdad que también estudiando el siglo XIX, sí, pues las feministas estaban muy caricaturizadas. Quiero decir que las de hecho el estereotipo de la feminista, ¿no?, uh-huh. como vestida con pantalón, un paraguas, gritona y tal, sí, pues surge en los años que transcurre mi libro, hacia 1890, y ahí está muy documentada. Entonces, para nosotras no es nada nuevo. Hemos sido motivo de mofa uh-huh. desde los orígenes, siempre. Ya. Entonces, bueno, pues también lo que te sirve la historia es para darnos cuenta también de que hay pocas cosas nuevas bajo el sol.
Solo que van cambiando a lo mejor de matices, pero sí, en realidad somos bastante parecidos. Y por lo tanto, no demos por sentado nada y sigamos trabajando también,
eso es,
evidentemente, en esta línea. ¿Cómo vamos a leer En el jardín de las americanas? Estamos hablando de un libro de historia, estamos hablando de un relato. ¿Cómo es? ¿Cómo es el libro desde el planteamiento de la lectura?
Pues mira, es un libro que a mí me gusta mucho su etiqueta, es un ensayo narrativo.
Ah.
Por la palabra ensayo no hay que temer que sea nada árido ni pesado, ¿no? Es muy ameno. Tiene tres planos. Uno es la reconstrucción histórica de uh-huh. estas dos instituciones pioneras, una americana y otra española, la Residencia Señoritas y el Instituto Internacional. Uh-huh. El otro plano es mi propio viaje, mi propia crónica, ¿no? Mi memoria de la investigación, ¿no? Cómo voy yendo a estos archivos, cómo viajo por Estados Unidos visitando los lugares por los que de los que procedían estas americanas, pero también otros, como la casa de Emily Dickinson, la poeta, que pertenecía uh-huh. un poco al mismo entorno, todo el entorno también de Louisa May Alcott, la autora de la novela Mujercitas, sí, Mujercitas, que es de la misma época. Uh-huh. Y también viajo por Inglaterra, estuve en el Girton College, donde Virginia uh-huh. Woolf dio la conferencia, que luego, una de las conferencias que dio pie a un cuarto propio, estuve un mes también allí investigando. Uh-huh. Entonces, ese plano también creo que desde la perspectiva del lector es ameno, porque va viajando conmigo por muchos lugares, ¿no? También dentro de España, como te decía, sí, primero Santander, donde empezó este colegio para niñas, luego San Sebastián, finalmente Madrid. Y luego un tercer plano, que es el que más me ha costado, que mucho más que la investigación en los archivos, que es el plano más personal. Uh-huh. Voy salpicando el ensayo con algunos recuerdos de infancia, como una forma de decir que al final, cuando uno se sumerge en los pliegues de la historia, pues acaba surgiendo la propia memoria, ¿no? El investigar sobre estas mujeres borradas, ¿no?, de la historia, en estos archivos, ¿no?, a los que me he tenido que ir en el Massachusetts para ir siguiendo nuestra genealogía feminista, pues al final con quien me encuentro es conmigo misma, ¿no? Es un viaje iniciático, ¿no?, con mi propia memoria, mi propia infancia, mis propios abuelos y abuelas, lo que me legaron cada uno de ellos. Y bueno, pues ese viaje, que es una peregrinación feminista, es también un viaje para encontrarnos con nuestra propia historia, nuestra propia memoria, en mi caso además también académica, porque uh-huh. he sido estudiante y hoy soy profesora de la misma universidad donde transcurre gran parte del ensayo, ¿no? La Universidad Complutense, entonces Universidad Central, que es donde, bueno, muchas de estas pioneras pues uh-huh. Estudiaron.
Yo he encontrado un punto de enganche ya, sin haber leído todavía En el jardín de las americanas, pero resulta que a mí, claro, la palabra jardín me gusta. Yo soy jardinera aficionada, muy aficionada, y es algo que me ha satisfecho muchísimo. Resulta que abro esta maravillosa edición, por cierto, es una edición preciosa, de este libro, y me encuentro una de las páginas del herbario de Emily Dickinson, que se conserva en la Houghton Library de la Universidad de Harvard, precisamente. Y dice, es algo precioso: en una época en que las mujeres se enfrentaban a numerosas dificultades para estudiar, los herbarios les permitieron acceder al conocimiento científico de una manera práctica y creativa. Como Catherine Barbour y otras muchas jóvenes de Nueva Inglaterra, la poeta comenzó a coleccionar plantas y flores cuando era pequeña y mantuvo su amor por la botánica durante toda su vida. Algunos herbarios, como el de Dickinson, son auténticas obras de arte, que además testimonian la amistad entre mujeres, pues era habitual pasear con amigas y hermanas para recoger especímenes curiosos. Y esto me ha llevado a buena parte de mi adolescencia, porque a mí me encantaba la biología y la botánica en concreto. Y recuerdo haber hecho herbarios, y es una experiencia preciosa. Y una de las cosas que me va a interesar mucho de este libro es saber ¿qué pasa en ese jardín? ¿Qué hay en ese jardín y por qué es un punto de encuentro? Me parece una idea súper bonita que el jardín sea el punto de encuentro. Y además es una perspectiva científica a todo esto.
Sí, el jardín del título alude a un jardín real, que es el de la calle Fortuny, que compartieron realmente Residencia Señoritas y el Instituto Internacional, que se puede visitar a día de hoy.
Ajá.
Pero es, por supuesto, un jardín también metafórico, que atraviesa todo el libro. Aparecen varias de estas americanas, eran profesoras de botánica, de biología, que trajeron también a España esa costumbre, ¿no?, que compartirían con la Institución Libre de Enseñanza, de salir de excursión, de coger flores. Muy típico en Nueva Inglaterra, es preciosa toda esa... hay una parte en el libro importante sobre eso. Y luego también hay otros muchos jardines que yo voy atravesando en esa peregrinación, pero concretamente uno muy importante que está en el centro del libro es un jardín que pinta Mary Cassatt, que es una pintora americana, en la exposición de Chicago del año 1893, donde hubo un edificio de las mujeres, hubo un Woman's Building para mostrar los avances de las mujeres, y le pidieron, como americana, pues que pintara un mural, y ella pintó un jardín un jardín moderno donde reescribe el Génesis, porque encontramos mujeres mayores, jóvenes, pequeñas, que cogen la fruta del conocimiento de los árboles y se la van dando unas a otras, ¿no?, sin ningún tipo de culpa. Entonces, bueno, el mural está hoy desaparecido, generó una gran controversia.
Vaya.
En la época, como decíamos, pues fue rechazado, porque ¿dónde estaban allí los hombres? Y cómo era, las pintó además muy guapas, con unos vestidos muy bonitos, ¿no? ¿Qué hacía ese jardín muy japonizante? Ya estaba muy influida por Degas, reescribiendo, ¿no?, el Génesis, la caída, ¿no? Pero hoy aparece como lo que es una celebración del conocimiento femenino, el jardín como lugar de conocimiento, el jardín como lugar de encuentro, y bueno, está reproducido las imágenes, está perdido, pero hay algunas imágenes que se han conservado de fotografías, y aparece reproducida esa imagen de una mujer que se sube a una escalera, coge la manzana y se la da a una niña, que a mí esa imagen me fascina. Esas dos manos, ¿no?, que se encuentran, ¿no?, una generación que transmite a otra generación el conocimiento, ¿no?, y para mí fue, lo tuve en mi corcho, ¿no?, mientras escribía el libro, la imagen, y es una imagen que me ha acompañado. Ese jardín de las americanas es el jardín en el que las mujeres, ¿no?, hemos reescrito el pasado y hemos intentado trasladarnos, ¿no?, generación tras generación, ese conocimiento que viene por vía materna y que, bueno, pues en la época que yo me concentro, pues tiene que ver con abrir las puertas a la universidad y todo lo que significó para la historia de las mujeres ese acceso a la educación superior.
Siguiendo ese mismo gesto, y para ir concluyendo ya este tiempo, estamos en la noche con Esther y en Radio Voz hoy con Cristina Oñoro. ¿Qué nos transmiten estas mujeres desde su jardín que nosotras deberíamos transmitir a las chicas actuales?
Pues, en primer lugar, yo creo que esa idea fija, ¿no?, que tenía Alice Gulick de abrir un internado femenino, y que tenían aquí pues Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal, María Goiri, y luego todas las jóvenes de los años 20-30 de la Residencia de Señoritas, la idea fija de acceder a la educación superior es esa idea de que el conocimiento, acceder al conocimiento, subiendo los peldaños en la educación, llegando pues a un doctorado, llegando a ser profesoras, incluso universitarias, es un camino de progreso social, es un camino de progreso personal, por supuesto, y es la vía para acceder a la igualdad, ¿no? Las puertas que se le abren a las mujeres a raíz de su incorporación al mundo del saber son enormes. Luego hemos tenido otras luchas, ¿no? No solamente, como decíamos antes, ¿no? Así que yo creo que lo que transmiten, la enseñanza que transmiten, que el conocimiento, las humanidades, es mi ámbito, ¿no? Muchas de ellas serán profesoras de filosofía, de literatura, las humanidades, ¿no? Pues, pero cualquiera de las disciplinas es un camino pues de progreso social y de transformación. Y creo que eso, todavía estamos recogiendo ese testigo y terminando esa historia que ellas empezaron.
Hay que animar a las mujeres, a los hombres actuales también, a que no decaigan. Yo suelo decir, a veces cuando te preguntan, oye, ¿eres optimista o pesimista con respecto a este asunto? No sé qué responder últimamente. Yo solía manifestarme como optimista. Creo que no queda más remedio que ser optimistas y tal, pero a veces... No sé, estoy dudando, me lo pienso. Yo también estoy confundida, porque a veces la deriva que lleva la cosa, no sé si decir me entristece, pero la verdad es que a veces me preocupa un poco. Te pregunto, ¿cómo te sientes tú en ese sentido?
Pues mira, precisamente lo he dicho en varias ocasiones hablando de este libro, escribir en el Jardín de las Americanas me ha hecho ser muy optimista.
¡Qué bien!
Porque nos parece que bueno, que vamos muy despacio, que estamos siempre peleadas, que no se consigue nada, que para conseguir una cosa tardamos
30 años.
Exacto. Pero luego miras hacia atrás y dices, bueno, es que Concepción Arenal se tuvo que disfrazar o se vistió de hombre para entrar en clase.
Yeah.
Es que hasta 1910, que eso es ayer, tenían que pedir un permiso al profesor para que garantizara que no habría un escándalo en el aula. Y luego, pues, los testimonios que yo he leído es que lo que más costaba, cuando traían las americanas a alguna de sus alumnas a Madrid a estudiar, lo que más costaba era que el profesor firmara el papel, ¿no? Digo, bueno, claro, en la Complutense un profesor firmando un papel, seguro que la burocracia era igual de dificultosa, ¿no?
Ya.
Hasta 1910 había que pedir permiso, te llevaba el profesor de la manita, te sentaba con él en la primera fila. Es decir, hace no tanto, las dificultades eran tan grandes que afortunadamente en lo que tiene que ver con la educación pues ya no hubo marcha atrás, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues hoy estamos en un escenario diferente y la conquista de la educación, pues no en todos los países, hay que recordar que en algunos países todavía las niñas no pueden ir al colegio o tienen que jugarse la vida para ir al colegio,
por ejemplo,
educación no es tampoco algo garantizado en todo el mundo, en una agenda global, pero me ha hecho ser optimista porque, bueno, ha habido unos avances evidentes, ¿no? Ahora estamos en otras batallas, el feminismo tiene otra agenda ahora mismo, que tiene que ver con las violencias sexuales, como decías, que tiene que ver con, cada época, ¿no? Cada ola feminista va teniendo sus prioridades, su visión, pero me hace ser optimista, porque viendo cómo se estaba hace 150 años, ¿no?, debatiendo si debíamos votar o no, pues la verdad que te queda la impresión de que, bueno, que algo hemos avanzado.
Y hablando de avanzar, estamos en pleno proceso de promoción en el Jardín de las Americanas, muchos viajes también para hablar de ese viaje previo y de esos viajes que han llegado hasta la conclusión de este libro, pero me imagino que Cristina Oñoro sigue viajando, ¿no? Hay muchas cosas que seguir haciendo.
Sí, sí, hay muchas cosas que seguir haciendo. Es verdad que este libro me dejó exhausta.
Supongo.
Porque, bueno, gracias a esa beca pude hacer esos viajes, pero tuve que ir a muchos lugares, y bueno, en Estados Unidos, en Inglaterra, creo que eso, bueno, pues hace el libro atractivo. Uh-huh. Y ahora intento estar más tranquilita, ¿no?, para gestar nuevos proyectos, pero bueno, que espero que tengan que ver siempre con, bueno, pues con mujeres, con historias que me apasionan. En este libro, en El Jardín de las Americanas y en el anterior, el lector encuentra una historia, pero también muchas pequeñas historias, muchos personajes secundarios, como ahora leías en el tema de los herbarios, ¿no? Está llena de cosas que a mí me apasionan y lo que me gusta es transmitir esas historias en un lenguaje divulgativo, que llegue a un lector amplio, ¿no? En el jardín, pues la historia de los transatlánticos o lo que comían en los barcos, ¿no? O la botánica, ¿no? Cada época tiene sus... Así que ahora estoy, bueno, pues recopilando nuevas inquietudes y curiosidades para lanzarme a escribir un nuevo libro.
Pues esperamos poder seguir contando, que esta pueda ser una parada de próximos viajes también. Será un placer poder recibir de nuevo aquí en Radio Voz a Cristina Oñoro. Enhorabuena, pues, por esta edición, que vaya estupendamente bien y, bueno, que sigamos manteniendo ese optimismo y esa fuerza también para seguir hablando de estas cosas y seguir mirando hacia adelante.
Pues muchísimas gracias, me ha encantado estar aquí con todos vosotras y vosotros.
Un placer, muy buenas noches.
Buenas noches.
De tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Estará con nosotros enseguida el doctor Pedro Tormo en una nueva edición de Directo a la Salud. Piensa en marcar ya el 981 13 44 33 para poder charlar con él. Edad mínima para ejercer el derecho al voto. Se habla de que puedan ser los 16 años en España, como están siendo en otros países. Bueno, tendremos tiempo para hablarlo, para comentarlo, para compartirlo, para hablar de lo que es ser menor, mayor de edad, etcétera. Vamos a escuchar a Chantemol con una canción titulada Escucha mi canción.
Imagine the two. siéntate aquí con nosotros.